es que amaste la iglesia, que te diste a ti mismo por ella para que puedas lavarla con la agua de tu palabra. Señor, lávanos con tu palabra esta mañana. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes exactamente la palabra que necesitamos. Habla tu palabra a nosotros esta mañana. Gracias por tu palabra. ¿Todos ya están aquí? A ver, levanten la mano. Sí, levanten la mano. Levanten la mano si están aquí. Es bueno levantar las manos. Y saben, no duele decir amén tampoco. Amén quiere decir la verdad de Dios. Amén, verdad de Dios. Siempre que Jesús decía verily, verily, es traducido lo que decía de veras verdad, amén, amén. Señor, gracias por la verdad. Vamos a leer un mensaje que se llama, ahí léanlo en su papel, el propósito de nuestro problema. El propósito de nuestro problema. Usted sabe que su problema tiene un propósito. Hay que leer la nota. Si no encontramos el propósito de nuestro problema, realmente estaremos en problemas. Si no encuentra usted la razón de su problema, realmente va a estar en problemas. Yo no quiero estar en problemas sin propósito. Hay propósito para nuestro problema. Vamos a leer Santiago. Oh, no está en el papel. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer 1, 2 al 5. ¿Listos? Leamos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el principio de su carta dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si usted no sabe algo, es difícil contarlo como gozo. Pero si sí sabe, si lo conoce o lo reconoce, sí va a poder saber contarlo como gozo. Y tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno no busca las pruebas, uno nomás cae en pruebas. Pero sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es la prueba de vuestra fe, está probando nuestra fe. Ese problema está probando nuestra fe. Tenemos fe para nuestro propósito, para nuestro vivir humano. Y dijo Jesús que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Va a haber tiempos malos en la tierra. ¿Encontrará fe? Si usted ha estado viviendo por fe, va a tener fe en ese tiempo porque ya va a estar entrenado. Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Esto habla del tiempo, un periodo de tiempo. Tenga la paciencia su obra completa. este tiempo de problema, deje que tenga su obra completa para que usted sea perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si nos falta sabiduría, usted le falta sabiduría y no entiende para qué es esto, si falta sabiduría, pídala a Dios. Vamos a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Para qué es esto? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nada más venga y pídale, pídale sabiduría a Dios para que usted pueda contarlo todo, tener todo por sumo gozo. Ahora hay que leer el papel. Segunda de Corintios 1. Hay que leer juntos. Vamos a parar mientras leemos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nuestro hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, en todas sus cartas, empieza con gracia. Pablo era apóstol de gracia y paz. Él tenía gracia para dar. Él no trajo mucha ley, él no trajo mucha ley cristiana. Mucha gente toma la Biblia como una ley. Este es un libro de gracia. Todas las cosas terribles que estaban pasando en la tierra. En Génesis 6 dijo que Dios, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. El hombre había caído por completo. Pero no, dice después que Noé encontró gracia ante Dios. La gracia es una manera de caminar en nuestra vida. Y nuestros problemas es para traernos a experienciar esta gracia. Y la gracia es Dios entrando a hacer todo lo que necesitamos. Y el problema es traernos a la gracia para darnos cuenta qué es lo que es Dios. Él puede encontrarnos en toda situación. Y ahí es donde descubrimos la gracia. ¿Tiene usted gracia para su vivir, para su vida diaria, o está quejándose de su situación? Quejándose. ¿O ha encontrado la gracia? Y este Pablo había pasado por muchas cosas, pero encontró gracia. Le dijo a los romanos, cuando venga, voy a venir en la bendición del Señor. No supo que iba a venir en estas cadenas, pero sí llegó en el poder del Espíritu de gracia, porque vino a ser un testimonio de la gracia de Dios. Y por eso todas sus cartas las empieza así. Tenemos que ser aquellos que han encontrado la gracia. Sublime gracia, qué tan dulce el sonido. Salvado, un desdichado como yo que alguna vez estuve perdido, pero fui encontrado y estaba ciego. Y ahora veo. Hay gente que viene con problemas y no saben qué va a pasar y no saben qué hacer, no saben qué les va a pasar a sus ahorros. Pero el Señor nos da estos problemitas y pasamos por estos problemitas, pero es para traernos a gracia, a la gracia de Dios, a encontrar su gracia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Lean todos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier dificultad. Por eso está usted pasando por lo que está pasando, no nada más para usted mismo, sino para que tenga respuestas para los que no tienen respuestas, para que podamos consolar a los que están en problemas. Si usted encuentra la gracia, usted va a poder dar gracia. Usted no va a poder dar gracia si no la ha encontrado. ¿Por qué? Para que podamos tener consuelo y gracia para darle a los demás, no nada más doctrina y teología, sino algo real. Los problemas por los que nosotros pasamos es para darles a los demás ánimo de que usted ha encontrado a Dios y puede agarrarle la mano a alguien más, porque usted sabe lo que quiere decir es dar, lo que quiere decir dar gracia, porque sabe que usted fue salvo por gracia. La gracia nos salva. Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, abundan. ¿Qué piensas de esa palabra abundar? Abundar, dice, pienso en mucho sufrir. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Lo más que suframos, lo más que abunda en la gracia y Cristo nuestra consolación. Ahora bien, si somos afligidos, es para vuestro consuelo y salvación. Pablo está diciendo que nuestras aflicciones no son solamente para nosotros, sino para los demás, para ti. Por lo que yo estoy pasando es para ti, para que yo tenga un suplir para ti, que nos causa que nos veamos a nosotros mismos. El problema nos causa que nos veamos a nosotros mismos. Hasta que aprendemos el secreto de ver a Jesús. Y cuando aprendamos ese secreto de voltear a ver a Jesús, tenemos consolación y salvación para los demás, la cual es eficaz para sufrir los mismos sufrimientos que también nosotros sufrimos. Yo pensé que a mí me gustaba leer libros de leer de la victoria en Jesús y deshacerme del sufrir. No me gustaba leer de sufrir, pero el Señor tiene mucho que decir del sufrimiento. Tenemos que escuchar del sufrimiento. El sufrimiento nos trae al suplir de gracia. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como sois partícipes de los sufrimientos, así también seréis partícipes de la consolación. Y esa consolación no es consolación, es Cristo. Es en el lugar donde encontramos a Cristo como nuestra consolación. Y este es nuestro mensaje, las buenas nuevas, que podemos expresar a Cristo en todo nuestro sufrimiento. Dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra angustia que nos sobrevino en Asia, que éramos agobiados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que desesperamos aún de la vida. Pablo dijo que este problema les causó muchos problemas. Estaban en dolor, agobiados, más allá de nuestras fuerzas, de modo que desesperamos aún de la vida si teníamos la sentencia de muerte nosotros mismos, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestro Dios es un Dios de resurrección y quiere que experienciemos esta misma resurrección. Él es el Dios de resurrección. Resurrección quiere decir que algo murió, y cuando algo muere es, ya es el fin, pero no con Dios. Había un hermano en el radio que estaba diciendo cómo crió, resucitó a su hijo de los muertos. Estaba muerto sobre una piedra con una daga en el dedo del pie, y Dios lo resucitó. Que nos libró de tan gran muerte y nos libra, y en quien confiamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros en oración por nosotros, para que muchas personas den gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido concedido por medio de muchos. La oración es una parte maravillosa en este proceso. Cuando venga su problema, ore. Diga: gracias, Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que necesito, te necesito a ti. Y nuestro problema es una maravillosa ayuda para encontrar a Jesús. Segunda Corintios. Y para que la abundancia de las revelaciones no me exalte sobremanera, que fue dado un aguijón. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener revelación? Algo pasa cuando recibe abundancia en revelación. Se me fue dado un aguijón en la carne. Es que tenemos nosotros un problema. Cuando Dios nos revela algo, nos da orgullo a nosotros. Cuando Dios nos da revelación, porque sentimos que tenemos algo que los demás no tienen. Y llega el orgullo. Quiere bendecirnos, pero aquí Pablo dice, no me exalte sobremanera con esa abundancia de revelación. Se le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Que me abofeté. ¿Y qué hizo Pablo? De esta cosa, en cuanto a esto, tres veces le rogué al Señor que se aparte de mí, que se apartara de mí. Se quería deshacer de este aguijón en la carne. Pero ¿qué le dijo el Señor? Te basta mi gracia, porque mi fuerza. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios que le quite un aguijón de la carne, lo que sea que sea? Un aguijón en la carne. Es un problema, Señor, quítamelo. Y Él responde: te basta mi gracia, porque te quiero dar algo mejor que librarte del aguijón. Todos quisiéramos que se nos quiten los problemas, ¿verdad? Pero algo mejor es gracia. Dios no quiere quitar el aguijón porque nos está enseñando gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Te basta mi gracia porque mi fuerza es perfeccionada en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las enfermedades, en los vituperios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Infirmities. Cuando lleguen los problemas, mírenlo como gozo. Infirmities son dolencias, no enfermedades. Dolencias en las dolencias. Oh, Hebreos 12, fortaleced pues las manos caídas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la coja no sea dislocada, sino más bien sanada. Si no encontramos las razones de nuestros problemas, vamos a estar quejándonos y vamos a deslocalizar al lo cojo, no se salga del camino. Vamos a estar sacando del camino a los demás. Las cosas por las que pasamos, vamos a encontrar gracia. Y ahí así vamos a poderle dar gracia a los que están en problemas también. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Una buena palabra. No sea que alguno, hay que tener cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esta situación es para gracia. Yo no hubiera querido que yo, el trabajo de Gary, tiene un teléfono y suena cada rato. Y hay gente que tiene problemas con sus aseguranzas, que se les quemó la granja y ¿qué haciendo? Gary escucha todo eso. Necesita mucha gracia. Porque si no, no se puede pasar por estas situaciones si no tenemos gracia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es fácil amargarse. ¿Por qué pasó esto? No debería de haber pasado, y esto y lo otro. Pero si encuentra usted la gracia, encuentra a Dios. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Este es un lugar muy terrible en el cual estar, porque dejó que la amargura entrara en él. Y ahorita en esta tierra estamos en entrenamiento para encontrar esa gracia. Hay un lugar acá que se llama Grace Harvest, cosecha de gracia se llama. Es un buen nombre ese. Lucas 22 dijo el Señor: Simón, Simón, en verdad Satanás ha preguntado por ti para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es algo raro aquí que Jesús le dice que Satanás vino a mí y me preguntó por ti. ¿No se les hace eso asombroso? El Señor le dijo, no, Satanás, quítate, no te le acerques. El Señor sabía que dejaba, dijo que sabía que tenía que dejar a Satanás que zarandee a Simón, para que enseñe lo que realmente hay en su corazón. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Él no dijo para que tú no falles. Dijo que tu fe no falle. Que sabíamos que Pedro sí falló por completo en su caminar con Jesús. Caminó con Jesús por años. Caminó sobre la agua. Y a la mera hora, cuando a Jesús se lo estaban llevando, Pedro empezó a negar al Señor. Y él había dicho que no iba a hacer eso. Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Una mujer le dijo, tú eres un Galilea, hablas como él. Y Pedro y maldició. Nomás para decir que no, que no estaba con Jesús. Pedro falló por completo. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Él falló, pero su fe no falló. Y esto pasa a muchos cristianos. Pasan por cosas y fallan y se desaniman. Pero no se desanimen. Tiene que ver su falla. Tiene que ver que sí va a fallar. Pero usted tiene a alguien que nunca falla. Y Pedro aprendió que era Jesús. Jesús lo recibió todavía cuando, después de haber fallado. Jesús dijo, yo he orado por ti para que en tu fe no falle. Pero esta fe tiene que ser probada. Y tenemos que aprender que no somos tan buenos o valientes en nuestro yo. Y sabemos que después de que Pedro había fallado, estaba predicando y 3,000 personas vinieron al Señor de esta falla. Dios hizo algo bueno. Dios quiere que nuestra fe crezca. La vida cristiana es una vida de servicio. Primera de Timoteo 3:13. Porque los que han servido bien como diáconos alcanzan para sí una buena posición y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el servicio nos damos cuenta de lo que somos, dónde estamos. Servimos de buena gana por un buen tiempo, pero servir continuamente cuando los demás no lo merecen, o lo que sea. Oh, no, tú no estás haciendo lo suficiente como yo. El servicio nos expone y es bueno porque tenemos que ser expuestos, pero necesitamos a Cristo, no nada más de nuestra buena voluntad. Porque los que han servido bien como diáconos en la iglesia es los ayudantes. ¿Por qué tú no ayudas más? ¿Por qué tú esto? Yo, no está el hermano Ska, está, no sé qué tiene. Tiene una gripa muy mala. Pero dice él que cuando él venía a las meetings allá en el edificio viejito, dijo que sabía que los hermanos oraban antes de de la reunión. Y siempre él quería entrar a esa reunión con esos hermanos. Y sí, y un día estaba nevando. Y estaba nevando, nevando. Fuerte. Y dijo, alguien debería de hacer algo. ¿Quién va a quitar la nieve del pasillo? De la entrada. Y él fue y limpió la nieve. Y él, y después que los hermanos seguían entrando y entrando, él decía, yo me voy a ir, yo ya no voy a regresar aquí. Porque pasó todo el rato limpiando la nieve. Hay otro hermano que sirvió muy bien aquí. Ya está más mayor. Iba a la casco, agarraba todo para la cocina. Yo no sabía lo que la cocina ocupaba, pero él lo hacía todas las semanas. Iba a la casco y se fijaba qué faltaba. Y un día entró y vino y me aventó las llaves y dijo, ya voy a cuitear, renuncio. Y le dije, ¿de qué estás renunciando? Se ofendió de algo y me dio las llaves. No renuncien de su servicio, porque ahí encuentra usted la gracia, porque lo está haciendo usted bajo el Señor. Si quiere que usted se resigne, pregúntele al Señor si él quiere que usted resigne. Los que han servido bien como diáconos alcanzan para sí una buena posición y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Usted cuando lee el libro de Hechos en 6, ahí había una necesidad que la iglesia tenía. Cuidaban a todos los ancianos, huérfanos. Y el hermano dijo, tenemos que orar para apuntar a unos diáconos, para hacer las cosas prácticas. La vida de la iglesia, se ocupan muchas cosas prácticas para tener la vida de la iglesia. ¿Cómo usted piensa que se ponen todas estas sillas? Alguien las pone, ¿verdad? Son cosas prácticas que se hacen. Pero todos esos diáconos vinieron a ser evangelistas. Incrementaron, porque dice aquí que en gran confianza alcanzan para sí una buena posición. Marcos dice, y el que de vosotros quiera ser primero será esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida en rescate. Tengo un bisnieto. Le pusieron por nombre Rescate. Yo nunca he oído un nombre de esos. Se llama Rescate. Dice Rescate por muchos. El siguiente título, el problema de la demora de Dios. A veces nuestras oraciones son demorados. Usted está orando y orando y orando y orando y orando y parece que no, Dios no responde. Y cuando Juan oyó en la cárcel de las obras de Cristo, envió a dos de sus discípulos y le dijeron, ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? ¿Quién está diciendo esto? Juan el Bautista. Él es el que introdujo a Jesús en el principio. Dijo, he aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí ahorita está en la prisión y no puede entender las cosas. Jesús no ha ido a visitarlo y mandó a dos de sus discípulos para ver qué lo que Jesús estaba haciendo. Y le dijo, tú eres él. ¿Eres tú el que viene o esperamos o buscamos a otro? Jesús respondió y dijo a ellos, id y haced saber a Juan las cosas que oyes y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza por causa mía o no se ofende. ¿Qué hizo Jesús cuando Juan le mandó esta palabra? Jesús no lo reprobó. Le dijo, nada más ve y dile las cosas que estás viendo y oyendo. Porque Juan sabía que Jesús tenía que hacer estas cosas. Dijo, ve, dile lo que ves y lo que oyes. Y luego le dijo a Juan, bienaventurado el que no se ofende por mi causa. Ahora vamos a leer Juan 11, 1 al 44. Abran la Biblia. Espero que todos hayan traído su Biblia. Juan 11, verso 1 al 44. Esto es interesante. Gracias, Padre, por tu palabra. Si lo tienen, lean. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que lo ungió al Señor con perfume y le ungió, enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, esto es interesante, dice que amaba a Lázaro, pero cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 más días en el lugar donde estaba. No corrió a ir. Y luego le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Les estaba diciendo que yo no camino por la luz natural, yo camino por otra luz. Escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más porque él estaba caminando por otra clase de vida, otra clase de luz. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creas, mas vamos a él. Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús vino y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús lloró o conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, a veces nuestra oración le pedimos al Señor que haga algo, pero el algo tiene algo mejor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, ¿por qué es de 4 días? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y dejadle ir. Señor, a veces tiene algo mejor para nosotros. Y a veces no es lo que nosotros queremos, pero Él ve todo el trato. Podemos decir, Señor, no entiendo esto, pero vengo a ti. Muchas veces pasan cosas y no entendemos. Cuando él les estaba hablando de resurrección, de que Lázaro iba a vivir de nuevo, ella dijo, no, sí. Sí, cuando después que hayamos estado muertos, pero no, él también quiere ser nuestra vida. Quiere que nos demos cuenta que cuando viene el problema, tenemos que ver quién está obrando. Y él no nos deja que los problemas lleguen porque está enojado con nosotros. Él deja que lleguen los problemas para que nosotros podamos ver que su gracia es suficiente. Y le podemos decir ahorita, Señor, en mi situación, necesito tu gracia. Yo escribí este mensaje en la noche. No quería levantar a mi esposa y prendí la lucecita y empecé a escribir estos versos con una lámpara, con una, ¿qué es una flashlight? Una lamparita chiquita. A medianoche. Y luego unas personas buenas que escriben este papel, mis notas en la computadora. Linterna. Una flashlight es una linterna. ¿Tienen algo que decir? ¿Compartir? De si encontró usted la gracia esta semana. Con Marina. Sí. El Señor me dio unos versos que me dio y luego un testimonio. Tengo versos y testimonio. Yo te guardaré, te cuidaré y te rescataré, y luego sabrás que soy el Señor. Los que esperan en mí no serán desanimados. Esto es lo que el Señor dice. Soy tu Señor. Yo tendré mi mano. No temas porque estaré contigo. Yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré. Guiaré ríos en las alturas para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor está sobre ti. Un año atrás, Abril 15, yo tenía este verso en mi librito de Filipenses. Dice, cada quien uno no nada más se preocupe por sus cosas, sino por las cosas de los demás. Yo quiero darle gracias a la iglesia, a ustedes. Ustedes son mi familia. Ustedes me han ayudado y me han cuidado. Este año, todo el año, desde febrero 2022, cuando empezó la guerra, fue difícil, pero yo estoy agradecida que el Señor me guardó. Yo estoy agradecida que el Señor me cuidó con su mano y estoy agradecida que el cuerpo de Cristo me ayudó. Sin detalles, quiero decir que si vas allá por la carretera Arnold y volteas rumbo al base, vas a ver una casita. Esta es mi casita nueva. Solamente el Señor ha hecho esto. Como Él lo hizo es una larga historia, pero también quiero decir que el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo me ayudaron. En febrero, empezando en febrero, la primera vez el día del presidente fui allí y era muchas hierbas. Y le hablé a Ana y vinieron como media hora y me ayudaron a limpiar. Y luego el aire sopló todas las hierbas. Es como si el Señor dividió el mar rojo. El Señor trajo el viento y todo se limpió. Y luego el viernes, este viernes la casa iba a tener que llegar el viernes, pero no me habló, pero Natalia estaba en mi oficina el viernes y le dije, y ella venía manejando en el 17 y miró la casa y me llamó y me dijo, Marina, creo que esa es tu casa, y la siguió. Y llegó, y cuando hablamos, ya estaba aquí la casa. Y le dio ella el teléfono al que venía manejando. Y Maika y Seth llegaron, y había detalles que tenían que pasar, y algo no estaba allí. Y Seth y estaba listo regresar a la casa, a regresar. Y Maika ahí estaba negociando con ellos. Quiero darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a todos los que me ayudaron, todos los que oraron y los que están orando. Y si recuerdan, continúen a orar porque hay más detallitos que tienen que terminarse. Yo siento que estoy en problemas. Cuando siento que estoy en problemas y que no tengo control de las situaciones, es cuando yo sé que Dios está en control. Y de nuevo puedo decir que la mano de Dios ha hecho esto por mí. Y le doy a Él la gloria y la alabanza. Oh. En el papel atrás, Segunda de Corintios 12, dijo Pablo, en cuanto a esto, tres veces rogué al Señor. Tres veces. Él no dijo que le pidió, dice que le rogó. rogar es muy diferente que pedir. El rogar es una desesperación. Es como, Dios, ¿qué tanto tiempo va a poder pasar esto? Por favor, trata con esto. Eso es rogar. Esto enseña, yo no sé qué este mensajero de Satanás era que lo bofeteaba, pero podemos ver aquí que de a cuanto a esto, tres veces le rogué al Señor que se apartara de mí y me dijo, te basta mi gracia. ¿Saben? Después de haber convivido, estaba pensando en el verso de Efesios 4:10, donde Pablo dice, no has aprendido a Cristo. Nosotros estamos aprendiendo a Cristo. Esto no es aprender de Cristo, estamos aprendiendo Cristo. Y pasamos por muchas cosas. A veces, yo sé que muchos de ustedes se pueden relacionar con de que alguna vez le rogaron al Señor. Él dejó que pasen ciertas circunstancias. Y su meta era no para librarte. Su meta es para que tú descubras que su gracia es suficiente. Y gracia es nada más Cristo como el Espíritu. Y su habilidad de paz y la habilidad que nos da para pasar por las cosas. ¿Se acuerdan del discípulo que dijo, cuántas veces mi hermano va a pecar en contra de mí? Le dijo, 7. Jesús le dijo, no, 70 por 7. No hay fin. Y esto se puede aplicar a muchas situaciones. 70 por 7, estamos aprendiendo Cristo. Solamente Dios, la naturaleza de Dios puede hacer. Estaba pensando qué tan amable es Dios con nosotros, porque Él es amable, que no nos libra de nuestras situaciones, no nos deja escapar, porque Él quiere que aprendas que su gracia es suficiente. Este es el descubrimiento humano de Cristo como nuestra vida. Y esto es lo que esto es. Y es la meta de Dios. Gloria a Dios por su amabilidad, que podamos aprender que su gracia es suficiente. En esta misma línea o tema, ¿cuántas veces hemos llegado al punto donde he orado y orado y orado y no hay respuesta? A lo mejor cuando no hay respuesta es un no. Pero Jesús hizo algo mejor. Acepten el no. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En Efesios 2 dice que en los siglos venideros va a enseñar su gracia. Yo pienso, todos aquí hemos experienciado su gracia. Pero aquí dice que en los siglos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Pasamos por una situación, recibimos gracia. Entramos a otra, más gracia. Gracia para nuestra vida diaria. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En abundancia. A ver, ahí está un hermano Dimitri. Dimitri, di algo. Oramos mucho por ti y aquí estás. Eli, ayúdale. Dimitri. Señor Jesús. Tengo muchos testimonios. El primero es mis amigos. Me han ayudado mucho con los niños. Y este año muchas cosas están pasando en mi vida, cambiando en mi vida. Los buenos amigos. En Missouri y Chicago tengo unos quien dice amigos, pero cuando tengo problemas ya no son mis amigos. Y le doy gracias a Dios aquí por mi amigo Eli y mi amiga Olga. Y nosotros estamos contentos que estás aquí. Yo tengo. Hablaste de en el principio del servicio que tenemos que estar bebiendo a Jesús. Y yo quiero decir que en mi experiencia el domingo pasado estábamos manejando al servicio de Seattle. Y cuando íbamos allá, mi amigo o amiga me texteó y me dijo, Olga, es tu cumpleaños, ¿qué vas a estar bebiendo? ¿Qué vas a beber? Y le dije, voy a beber vino celestial. Y yo he escuchado eso, pero no lo había experienciado. Y llegamos al servicio. Era como una cena de Pascua. Y empezó la adoración. Y empecé a alabar al Señor. Y dije, Jesús, yo he escuchado mucho de verte. Y quiero experienciar eso. Y la música estaba tocando, era como carismático. Y empezamos a bailar, éramos con tres. En mi mente yo pensé que me miraba tonta y dije, Señor, quiero verme tonta por ti, pero quiero experienciar este gozo y este vino. Y después yo me sentí tan llena con su amor que quería besarle los pies a todos, quería hacer cualquier trabajo, lavar los baños, lo que sea que me pida. Yo estaba lista para dar todo mi dinero, estaba tan llena. Y fui, le di a gente complementos y abrazándolos. Tenía un amor extremo, un amor celestial. todos a veces somos vergonzosos, pero porque le pedí que me llene con algo que más de mí, y lo que sea que eso sea, y cualquier problema, yo estaba, había estado pensando en problemas antes de llegar ahí. En ese tiempo los problemas se sentían muy pequeños. Yo no sé si puedo usar esta palabra, pero me sentí borracha en el espíritu. Cuando se llena usted del espíritu, venimos a ser más que nosotros. Y si puedo decir, podemos ser, nos hacemos como Jesús. Hay que ponernos de pie. El lunes a las 7 la oración. Y el jueves a las 7 la oración. Gracias, Señor, tú eres el que nos llenas. Llénanos con tu espíritu. Amén.